Dicen que conocemos más de la superficie de la luna que de las profundidades del océano. Pero para quienes viven en la orilla, el mar no es un misterio. Es su alimento, su historia y su hogar. Esto es Zambullidas, un podcast para sumergirnos en la realidad que se vive en las comunidades costeras, la depredación de los ecosistemas marinos y la realidad del calentamiento global. Zambullidas. Variedad de peces protegidas, como el pez vela, el marlin y el pez gallo, o roosterfish, mariscos o crustáceos como la langosta, la jaiba y otros tipos de cangrejos, moluscos invertebrados como el pulpo y el calamar, así como caracoles y almejas, son parte de los productos del mar con alta demanda en el mercado. Muchos de estos, con altos costos, dado que son considerados delicatessen debido a su exquisitez. Sin embargo, su captura masiva y muchas peces ilegal está ocasionando la reducción de algunas de estas especies, que pese a que su pesca es regulada legalmente, se siguen extrayendo del mar, muchas veces sin control. Clemente, el veterano pescador del Pacífico Sur de Nicaragua, nos ilustra con un ejemplo, la captura del pargo rojo, una especie muy demandada, tanto para el comercio local, principalmente por restaurantes, como por empresas exportadoras de mariscos. Pero dada su escasez, su pesca se está haciendo por debajo de la talla y peso permitidos.
Por lo general aquí en el Pacífico siempre existe la regulación del tamaño de las especies. Ya. El pargo tiene que medir 27 centímetros, antes eran 25, ahora son 27 centímetros para arriba, que tenés autorización de pescar. Pero considerar que vos ponés la mejor carnada rica, sabrosa para el pargo, la más jugosa, y no pegás un pescado, no sacás un pescado de 27 centímetros, sacás un pescado de 23 centímetros. Entonces, cuando vos pegaste el pescado, lo venís al alto, se le explota una bolsa de aire que mantiene para oxigenarse él después de la branquia. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Vos sacas ese pescado, le revestás la popa, lo tirás, ya él se muere. Entonces, ¿qué pensamos nosotros el pescado? Si lo tiro, se me va a morir. Si me lo llevo, pues por lo menos, si no lo vendo, lo voy a arreglar para que coma. Y mucha gente llega a los centros de donde uno atraca y te le vende favorable para que coma. Sí, para el consumo local.
En Nicaragua existe una serie de regulaciones, las que cabe resaltar que son homologadas con las del resto de Centroamérica, la mayoría establecidas en la Ley de Pesca y Acuicultura, también a través de otras normativas como decretos, resoluciones ejecutivas y otras disposiciones especiales, las cuales, en teoría, son de ineludible cumplimiento por pescadores tanto industriales como artesanales. Sin embargo, muy pocas veces se cumplen al pie de la letra. En el caso del pez vela, por ejemplo, la Ley de Pesca y Acuicultura establece que la pesca de esta especie, dado que su población está disminuyendo, está destinada únicamente para la pesca deportiva. En consecuencia, cada ejemplar que sea capturado deberá ser devuelto al mar de inmediato. El artículo 76 de dicha ley también deja claro que los ejemplares de pez vela capturados accidentalmente mediante la pesca industrial y artesanal deberán ser liberados y devueltos al mar y no permitido su desembarco. No obstante, es común encontrar pez vela en los acopios, marisquerías y mercados locales, sobre todo durante los meses de mayo a noviembre, periodo durante el cual, dadas las condiciones del agua y las corrientes migratorias, esta especie tiene mayor presencia en Centroamérica. Pero, entonces, ¿Qué está pasando con el pez vela que, pese a estar regulada su pesca y prohibida su comercialización, este se vende libremente en las pescaderías? Benjamín nos explica.
Mira, ahorita la pesca de pez vela, pues sí es cierto, la ley dice de que está regulada solamente para fines deportivos, pero hay sus excepciones para la pesca artesanal. Aquí lo que se maneja es que todo el vela que traen las pangas es porque cae en la línea y ya sale muerto. Entonces, pues los marinos, los pescadores, no quieren dejarlo ir porque ya sale muerto en la línea. Ya lo tienen como una pesca accidental. Ya lo tienen como una pesca accidental, pero siempre el INPESCA y las autoridades les dicen de que cuando le salga vivo, pues lo dejen ir, pero no se pone en práctica.
Benjamín se refiere a la pesca incidental o bycatch, también llamada pesca o captura accidental, la que se da cuando en las líneas y redes quedan atrapados peces que no son el objetivo de la pesca, entre estos, peces sin valor comercial, especies protegidas o en peligro de extinción, o ejemplares jóvenes que no han alcanzado su periodo de reproducción. Cabe resaltar que muchos peces son también víctimas de la pesca incidental, tortugas marinas o mamíferos como los delfines. Pero retomar el debate alrededor del pez vela y buscar respuesta al por qué las regulaciones no son muy efectivas nos lleva a analizar la excepción a la que se refiere Benjamín. La institución que regula la pesca, junto a la Fuerza Naval, permiten solo el desembarque de los ejemplares de pez vela que son producto de la pesca incidental y que han salido muertos, lo que está bien justificado, dado que en realidad es mejor traer esos ejemplares que devolverlos al mar sin vida. La pesca incidental hace suponer que en una embarcación que salió a pescar atún o dorado, podrían venir algunos ejemplares de pez vela y de otras especies que fueron capturadas incidentalmente. Pero la realidad es otra.
A veces hay pangas que traen, te puedo decir, de 1.500 a 2.000 libras. ¿Ves? Cuando está en la temporada, digamos, que estamos en invierno. Sí, la pesca de vela, pues, como te digo, es accidental. Y su comercialización es muy barata. Sí. El vela lo venden cuando hay cantidades y hay producción demasiado, lo venden hasta 10, 5 pesos la libra. Ese es el precio que se le pagan al pescador. El acopio lo vende a 40, 50 pesos. En río lo venden a lo mismo. Pero aquí al pescador, cuando hay abundancia, se lo pagan entre 5 a 10 pesos.
Entonces la pregunta que flota en el aire es, ¿realmente es pesca incidental o se está comercializando sin control esta especie protegida? Ahora veamos lo que ocurre con la langosta. Este crustáceo marino constituye otro de los frutos del mar más demandados tanto para el consumo nacional como para la exportación. Sin embargo, dado que es una especie con alta demanda, su captura es regulada para garantizar su conservación. Aunque su pesca es más masiva e intensa en el Caribe, su captura en el Pacífico es cada vez mayor. Por ello, las autoridades que regulan su pesca establecen periodos de veda cada año, generalmente entre marzo y junio, que es la época de mayor reproducción de esta especie. Durante este periodo, se prohíbe su captura, traslado, procesamiento y comercialización. De igual forma, la normativa establece que queda terminantemente prohibida la captura, almacenamiento o venta de langostas con huevos. La otra regulación corresponde a la talla y peso. El reglamento de la Ley de Pesca establece que la talla mínima legal de captura para la langosta del Pacífico en Nicaragua es de 198 milímetros, es decir, 19.8 centímetros de longitud total desde la cola hasta la base de sus antenas. Esto corresponde a 7.5 centímetros de cabeza y 12 centímetros de cola. Además, la norma establece un peso mínimo de cola de 4 onzas. Sin embargo, muchas veces, ninguna de estas disposiciones se cumple. Benjamín y Clemente lo han constatado.
he visto pues que hay personas que capturan langostas fuera de talla y otras con huevos. ¿Ve? Y esto pues está completamente prohibido por la autoridad, tanto como el IMPESCA, ¿verdad? Está prohibido. Han hecho varias veces sondeos, patrullajes, digamos así, con la Fuerza Naval y han capturado buzos con su panga haciendo faena y le han encontrado, digamos, langostas con huevo o fuera de talla. Y han sido multados, otros han sido sancionados, pero pues he visto, pues he notado que a veces se practica ese tipo de pesca ilegal también.
Y la langosta tiene su talla. Yo tengo 60 años y en los 18 años comencé a bucear, siempre ha existido la talla. Pero como ahora ha incrementado la población que se dedica a la pesca, incrementa la captura y se escasea.
El problema con esta especie es que muchos pescadores desconocen sus características biológicas, su ciclo de vida, de reproducción y sobrevivencia. Información clave para generar conciencia sobre su conservación. Clemente y Benjamín admiten que muchos pescadores asumen que siempre habrán langostas en el mar y por eso su sobreexplotación no se detiene. Por otro lado, dada su alta demanda, pese a su regulación y su escasez, su captura continúa siendo muy rentable por los altos precios que se pagan por esta. De acuerdo a datos del Departamento de Pesca de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, una langosta puede incubar entre 5.000 y 100.000 huevos, dependiendo de su tamaño, los que primero llevan en su interior durante un periodo que va de entre 9 a 12 meses, luego otros 9 a 12 meses adheridos bajo su cola. Una vez que los huevos eclosionan, las larvas flotan cerca de la superficie durante 4 a 6 semanas. Según la NOAA, de cada 10.000 huevos que libera una hembra, solo una décima parte del 1% sobrevive, es decir, solo 10. Otro dato alarmante es que de cada 50.000 huevos, solo 2 langostas alcanzan el tamaño legal establecido para su captura. A las especies mencionadas anteriormente, se suman otras que hace algunas décadas no eran parte de la lista de frutos del mar, que tradicionalmente han sido capturados en nuestros océanos, por no ser parte de la gastronomía local. Entre estas, sobresalen el pepino de mar y la aleta de tiburón, dos productos altamente demandados en Asia, principalmente en China, donde su consumo es considerado un lujoso manjar. El Consejo de Administración Marina, MSC por sus siglas en inglés, una organización internacional cuya misión es contribuir a erradicar la sobrepesca, señala que casi el 80% de las exportaciones mundiales de pepinos de mar se destinan a Hong Kong, donde luego se reexportan a China continental. De igual forma, resalta que este producto, junto a la aleta de tiburón, es un manjar que ha sido símbolo de opulencia y lujo, consumido en ocasiones especiales, como bodas, banquetes y celebraciones del Año Nuevo Chino. La organización advierte que su alto precio ha provocado altos niveles de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, despertando un floreciente comercio ilegal y la disminución de las poblaciones de pepinos de mar debido a la sobrepesca en muchas partes del mundo. La voracidad china por esas especies ha llevado a pescadores de todo el mundo a dedicarse a su pesca indiscriminada. Centroamérica no es la excepción. El biólogo costarricense Jorge Barbosa advierte que esta es una situación real que es necesario frenar.
Existe mucha literatura y estudios realizados por estas organizaciones que demuestran que la presión de algunos países que tienen culturalmente dentro de su dieta el consumo masivo de este tipo de productos, pues evidentemente están generando una presión en nuestros países y es algo que necesitamos controlar.
En el caso de Nicaragua, el auge de la pesca de pepino inició en la década de los 90 con la llegada de inversionistas taiwaneses que vinieron en busca de este preciado invertebrado marino, también conocido como el oro negro del mar y comparado en estatus con el caviar, al punto que su costo en el mercado asiático puede alcanzar hasta los $3,500 por kilo. Benjamín y Clemente reconocen que su pesca es rentable, pues es bien pagada por los compradores en comparación con otros mariscos. También recuerdan cómo algunas décadas atrás, esta especie abundaba en las costas del Pacífico y advierten cómo ahora se ha escaseado.
Sí, es rentable. En 1991-1992 hubo pesca de pepino, era virgen aquí. Diario, cada lancha agarraba 1.500 pepinos.
Fíjate que el pepino hace unos 20 años era más fuerte, la pesca, la captura de pepino. E incluso habían varios taiwaneses que venían a comprarlo. Hoy en día, pues, fíjate que ha bajado, es poco lo que sale. Te puedo decir que en un día los buzos pueden traer, ¿qué te puedo decir? De unos 10 a 8 pepinos. Antes traían cantidades, pues, te puedo decir hasta 100 libras, 50 libras en un día. Hoy, pues, eso ha bajado bastantemente con el tiempo. No sé si es los cambios de clima o no sé si es que lo han acabado, lo han terminado, pero sí, hoy en día se ve poco la pesca de pepino.
En consonancia con el testimonio de los pescadores, el ecólogo nicaragüense Fabio Buitrago advertía en su programa televisivo Nicaragua Salvaje, emitido a mediados de la década pasada, sobre la pesca indiscriminada del pepino de mar.
Este pepino ha sido por mucho tiempo extraído con gran presión y a gran intensidad en los arrecifes rocosos del Pacífico. Tal es el caso de la comunidad del Ostional, al sur de San Juan del Sur, en donde se extrajo pepino en grandes cantidades a comienzos de la década de los 90, al punto de que casi han acabado con las poblaciones de pepino. En otros lugares del Pacífico, como por ejemplo en la zona sur de Chacocente, al sur de Casares, todavía se encuentran grandes cantidades de pepino, sin embargo todavía le están dando bastante duro y están sacando mucho pepino para el comercio, principalmente hacia el Asia, que es donde se consumen este tipo de organismos invertebrados.
Aunque, de acuerdo a los pescadores, actualmente en el Pacífico nicaragüense, la captura del pepino ha bajado de intensidad, esta no deja de ser parte de los productos extraídos del mar de manera indiscriminada. La exportación de esta especie desde Nicaragua sigue siendo significativa. Esto debido a que la mayor cantidad de pepinos actualmente es extraída por al menos 2.500 pescadores en el Caribe nicaragüense. Datos recientes del Instituto Nicaragüense de Pesca y Acuicultura así lo reflejan. De acuerdo a la institución, hasta octubre de 2024, la producción de pepino de mar en peso seco alcanzó ese año un total de 12.712.310 libras, generando exportaciones valoradas en $14.8 millones. Al parecer, el daño a los ecosistemas marinos que se está provocando con su extracción masiva nuevamente no está siendo tomado en cuenta. El pepino de mar ejerce una función ecológica importante en los ecosistemas marinos, pues actúa como limpiador del fondo del mar. Adicionalmente, al procesar la arena y el sedimento, libera nutrientes esenciales que benefician a otros organismos. Asimismo, su digestión ayuda a reducir la acidez del agua, facilitando la supervivencia de corales y moluscos. La aleta de tiburón constituye el otro producto codiciado por China, en cuya pesca también han incursionado pescadores de nuestros mares. Son varias las especies de tiburón que están siendo cazadas, pero principalmente el tiburón martillo, una especie protegida por estar en peligro crítico de extinción a nivel mundial. Benjamín admite que pescadores artesanales capturan tiburón para comercializar sus aletas, pero lo hacen a escala menor. Sin embargo, recuerda que hace algunos años, en Punta Arenas, Pacífico de Costa Rica, donde también laboró un tiempo en la pesca artesanal. Había una flota de barcos industriales chinos pescando tiburón de una manera extremadamente cruel.
Antes era una práctica que se estuvieron usando en Punta Arenas, unos barcos chinos, compañías chinas, solamente trepaban el tiburón, sacaban el tiburón, le arrancaban las aletas, la dorsal y las laterales, y la de atrás, la lineal, y entonces dejaban ir el tiburón vivo. ¿Ves? Entonces estaban matando demasiado esta especie, pues solamente se dedicaban a consumir la aleta.
Un estudio sobre la pesca del tiburón en Costa Rica, elaborado por el ambientalista y experto en ciencias marinas, Randall Arauz, con el apoyo de Wildaid, publicado en abril de 2002, advertía que Costa Rica se había convertido en un puesto internacional para la descarga y exportación de productos de tiburón, capturados por la flota internacional, supuestamente en las aguas internacionales circundantes. Debido a su localización geográfica estratégica, acumulada experiencia en el campo de la exportación de especies pelágicas, estabilidad económica y social, e infraestructura portuaria moderna al servicio de la industria pesquera. Arauz señala en su estudio que es común que embarcaciones de bandera de Taiwán e Indonesia que operan en el Pacífico Oriental descarguen sus productos en Costa Rica para ser exportados vía aérea. Sin embargo, el gobierno costarricense lleva un registro muy pobre sobre estas actividades. El estudio advierte que no existe control nacional ni regional y ni siquiera se conoce el número exacto de embarcaciones internacionales que descargan productos de tiburón en Costa Rica, ni su contribución proporcional a las exportaciones nacionales. Si bien lo afirmado por Arauz en su investigación corresponde a la realidad de 2002, al parecer la falta de control y regulación efectiva en relación a la aleta de tiburón continúa. Así lo deja entrever una publicación de Mongabay del 12 de agosto de 2025, en la que cita una investigación del Centro Restauración Especies Marinas Amenazadas, CREMA, de la que también hizo eco el semanario Universidad de la UCR. La publicación asegura que 12.6 toneladas de aletas de tiburón martillo provenientes de Nicaragua fueron reexportadas hacia Hong Kong a través de Costa Rica entre 2023 y 2024, lo que significó la muerte de al menos 15.000 tiburones. La organización ambientalista señala que Costa Rica ha vivido en una contradicción con sus políticas de conservación en los últimos años. Por un lado, emite leyes de protección a la vida silvestre, pero por otro, ha facilitado la salida de cargamentos de aletas de tiburón de especies en peligro de extinción a través de la reexportación. El biólogo Jorge Barbosa reconoce el problema y las limitaciones para encontrarle solución. Al respecto, refiere:
hemos tratado en el país de generar más datos cuantificados de la dimensión de ese problema. Sin embargo, ha sido difícil tener acceso a esa información. A pesar de eso, existen evidencias documentales de la venta de aleta de tiburón, ya sea por medio ilegal, ¿verdad? Eso sigue ocurriendo. Recuerdo una serie de reportajes que lo evidenciaban en el sector de Punta Arenas y cómo se secaban incluso aletas de tiburón en los techos de algunas casas, ¿verdad? Ya poco a poco hemos venido tratando de controlarlo, pero es cierto que eso continúa. Cuantificar, como le digo, el daño que eso podría representar, ahorita son datos muy, muy escasos, pero evidentemente los métodos que ellos utilizan muchas veces son extensivos y extractivos, y definitivamente si no se controla y si no se regula adecuadamente van a llegar eventualmente a generar desequilibrios en nuestras poblaciones marinas.
Benjamín recuerda que la práctica cruel de sacar el tiburón y cortar sus aletas para después devolverlo vivo al mar significaba una muerte segura para el escuálido. Lo grave es que dicho método de pesca, practicado en los barcos industriales de origen chino, ya estaba empezando a ser replicado por pescadores artesanales locales, a quienes empresarios chinos le compraban las aletas en Nicaragua. Por ello, en la actualidad, si bien se permite la pesca de tiburón, hay regulaciones más estrictas en ambos países. Y también, ahora, además de las aletas, se está aprovechando también la carne.
Hay una regulación ahora, y la regulación consiste en de que ahora cada embarcación tiene que traer el tiburón, no vivo, claro, ¿verdad? El tiburón viene muerto, viene sin vísceras, viene engelado o refrigerado, pero trae su aleta dorsal y las aletas lineales, digamos, las que vienen hacia a los lados, pues, y la de la cola, ya, pero no traen la cabeza. Entonces hay un regulador de pesca, llega al muelle y delante de esa persona sacan el tiburón y entonces comienzan a quitarle la aleta. Y entonces separan la aleta y separan la carne, digamos así, o sea, el tiburón entero. Entonces el tiburón ahora se está consumiendo, la empresa, la exportadora lo están comprando.
No obstante, tal regulación, si bien contribuye a minimizar el trato cruel hacia los escualos, no así a minimizar la sobrepesca de esta especie en peligro de extinción. Cabe recordar que, por otro lado, los tiburones también son víctimas de la pesca incidental, pues ejemplares juveniles quedan atrapados en la pesca con línea larga o en la pesca de arrastre. En este episodio nos hemos referido a 5 especies marinas, cuya pesca está regulada legalmente por estar estas entre las especies protegidas, pero que son capturadas muchas veces de manera ilegal e indiscriminada para su comercialización: el pargo, el pez vela, la langosta, el pepino de mar y el tiburón. Sin embargo, son muchas más las especies de valor comercial cuya población está siendo diezmada por la pesca masiva en nuestros océanos, y con estas, los ecosistemas marinos que de estas especies dependen. Edward Jackson, director del Instituto de Pesca y Acuicultura de Nicaragua, en una entrevista reciente brindada a un canal de televisión, se refirió precisamente a 2 de las medidas dirigidas a la conservación y la sostenibilidad: los periodos de veda y las tallas mínimas permitidas de algunas de estas especies.
Nosotros aplicamos las vedas. Entonces, la langosta, por ejemplo, su veda comienza el 1 de marzo al 30 de junio. Entonces, durante ese periodo de tiempo no se puede pescar absolutamente nada de langosta. El pepino de mar también tiene su periodo de veda, que viene del 1 de junio al 30 de noviembre. El caracol rosado también tiene su veda, que va del 1 de junio al 30 de septiembre. Entonces, esa es una de las maneras que nosotros hacemos para la conservación y sostenibilidad de recursos. La otra es el respeto de las tallas, tanto en la escama. El pargo tiene su talla mínima de captura, la curvina tiene su talla mínima, la langosta tiene su talla mínima, el caracol tiene su talla mínima. Son medidas que nosotros tomamos, entonces, para la conservación y la sostenibilidad.
No queda duda que la pesca, tanto industrial como artesanal, está afectando severamente la biodiversidad marina en nuestros mares. A criterio de Jorge Barbosa, en la región centroamericana y a nivel costero, aún estamos a tiempo de revertir estos daños. Pero a nivel industrial, en lo más profundo del océano, es difícil ejercer control sobre nuestros mares ante el saqueo que realizan buques industriales que incursionan ilegalmente para llevarse nuestros recursos.
A nivel costero, pues sí es más fácil regularlo, ¿verdad? Porque es más cerca. A pesar de eso, sigue siendo una práctica que ocurre, ¿no? Ya a nivel oceánico, donde nosotros como país no tenemos las capacidades de hacer un aseguramiento y un monitoreo, un patrullaje efectivo, pues hay reportes de estas ONGs que trabajan a nivel, digamos, vigilando nuestros mares, de que sí existe una pesca industrial ilegal, ¿verdad? Entran y salen y se llevan una serie de productos de nuestros mares que nosotros no tenemos capacidad de regular o proteger.
Finalmente, Clemente, el veterano lobo de mar de 60 años que aún faena en el Pacífico Sur de Nicaragua, opina que, a nivel de la pesca artesanal, hace falta conciencia ambiental por parte de los pescadores.
La mayoría de nosotros pescadores no tenemos conciencia ambiental. Voy a hablarlo así, pelado. ¿Por qué motivo? Porque nada más nos interesa pescar. Yo salir a pescar y que digan, bueno, Clementino, bravo mi libro dorado hoy, Celestino, mienta. Lo que nada más quieren es saber que mataste, que vos mataste, que vos ganaste. Y el que está consciente de lo que es la pesca en sí para vivir y sobrevivir, tiene la sostenible. Vivimos de la pesca, somos de la pesca.
Este podcast ha sido producido en el marco de la beca de producción periodística de Deutsche Welle Academy y el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión, IPLEX, y se enmarca en el proyecto global Space for Freedom, que a su vez forma parte de la iniciativa Hannah Arendt, promovida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania.